7:49, amigos y amigas. La semana pasada se detuvo un barco de bandera china en aguas territoriales ecuatorianas. Entendemos que están siendo procesados. A esto se suma que alrededor de 300 embarcaciones, se ha dicho, de acuerdo a las versiones chinas, se encuentran también en tareas de pesca en el mar. Ya vamos a hablar en qué franja se encuentran, cuáles son las 200 millas, cuál fue el convenio que determinó los límites marítimos del Ecuador y qué alcance tiene la CONMEBAR. Justamente referente a este tema, escuchamos varias voces que cuestionan el por qué se aprobó. ¿Es cuestión del acuerdo o es que los barcos chinos están operando en una franja que parecería ser, se les es permitido? Pero ¿cuáles son las repercusiones para el Ecuador? Vamos a analizarlo con expertos en esta materia. Está con nosotros el capitán de navío del Estado Mayor Conjunto, Brummel Vázquez Bermúdez. Él es el director general de intereses marítimos de la Armada. Yo creo que nos va a ilustrar muchísimo sobre el tema. Con nosotros también el doctor Patricio Sánchez, es el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. El doctor Jorge Endara Moncayo, él fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y es catedrático de la Escuela de Ciencias Internacionales de la Universidad Central del Ecuador. Y María de la Paz Gervis, que es docente de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas. Qué grato tener a cuatro expertos en esta materia que nos van a inteligenciar sobre el tema. Si me permite partir esta primera ronda, vamos a tener 2 minutos para cada exposición a fin de sistematizar las intervenciones. Capitán de navío, yo quisiera iniciar con usted. De alguna manera tiene la visión realmente estatal. Usted es el director general de intereses marítimos de la Armada. Explíquenos qué pasó. A ver, ¿cómo entendemos el caso? Bienvenido, capitán.
Muy buenos días a toda la radio audiencia. En primer lugar, debemos ubicarnos en el sentido de que ¿qué es la CONMEBAR? ¿Por qué Ecuador está allí? ¿Es conveniente o no es conveniente? Es justamente la duda que está surgiendo aquí, pero justamente en la discusión, yo creo que el pueblo ecuatoriano y la audiencia específicamente en particular va a darse cuenta. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fue aprobada en el año 82 y entró en vigencia en el año 94. ¿Qué es lo que es importante esta convención? ¿Qué es una constitución de los océanos o constitución de los mares? Es decir, los estados que se adhirieron a esta constitución de los océanos tienen que asumir los derechos y obligaciones que esta instancia que tiene cobertura global les acepta. La gran ventaja de esto es que le da un marco y un sustento de respaldo jurídico del Ecuador en sus derechos sobre el uso del mar ante las instancias internacionales.
¿Y el Ecuador ganó?
Definitivamente ganó. Sí. Y me voy a permitir explicar, más que nada, ahora que se encuentran aquí prestigiosos juristas, el hecho de que el Ecuador tenga una postura en el marco de la ley a nivel internacional. Esto nos permite, por ejemplo, en caso de que tuviésemos controversias, acudir a tribunales, al Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo, por ejemplo, en el caso de que hubiera divergencias de diferente naturaleza con otros estados, sea en el ámbito de la pesquería, sea en el ámbito inclusive de delimitación marítima, también el Tribunal de la Haya, que también se maneja en estos temas, o la Autoridad de los Fondos Marinos, o también la Autoridad de la Plataforma Continental. Es decir, todas son instancias internacionales con jueces de diferentes países, y más que nada esta es una instancia que está, como repito, una constitución de los océanos.
Bien. Doctor Sánchez, cuando revisamos la CONMEBAR, advertimos que contiene disposiciones sobre el mar territorial, la zona contigua, la zona de exclusión económica, aguas internacionales, paso inocente y tránsito de buques, dice, uso de estrechos, derecho en alta mar, régimen jurídico de las islas y archipiélagos, explotación, preservación de recursos marinos, derechos sobre la plataforma continental y la solución de controversias que ha dicho en relación al capitán de navío. A significa esto entonces, estas disposiciones que le otorgan qué al Ecuador, doctor?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que implica esto para el Ecuador es que el Ecuador, al ser parte de la CONMEBOL, como ya lo dijo el capitán, el Ecuador salió ganando en esta discusión que teníamos antiguamente, si el Ecuador debe firmar o no debe firmar la CONMEBOL. El Ecuador lo suscribió en el gobierno anterior de Rafael Correa, se adhirió a la CONMEBOL, porque nosotros fuimos parte...
Después de varios años
fuimos parte de las 11 conferencias internacionales que hubo en Ginebra, Nueva York, Caracas y finalmente la de Montego Bay 1982 en Jamaica. Lamentablemente nosotros no lo suscribimos porque había 3 disposiciones que no concordaban con la firma del tratado internacional. Una de esas es el artículo 628 del Código Civil, en el cual se manifestaba de que el Ecuador tiene los límites asignados son las 200 millas de mar territorial.
¿Qué significa eso? ¿Cuál es el mar territorial? ¿Cuál es la zona económica
exclusiva? Exactamente. De acuerdo con el Código Civil, que de hecho está derogado por el Ecuador, se adhirió a la CONMEBOL, el Código Civil nuestro determinaba 200 millas de mar territorial, donde ejercíamos soberanía total, absoluta sobre nuestros recursos hasta una distancia de 200 millas, tanto en el territorio en las riberas del territorio continental cuanto en la región insular de Galápagos. Con la firma, con la adhesión del Ecuador a la CONMEBOL, se divide, porque la CONMEBOL es, como ya lo dijo acá el contertulio, es la constitución de los mares. Ahí se divide las 200 millas en dos. 12 millas de mar territorial donde el Estado ribereño ejerce soberanía total y absoluta, y las 188 millas que significa zona económica exclusiva. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? Dentro de las 12 millas de mar territorial, el Ecuador, en este caso estamos hablando del Ecuador, ejerce soberanía total y absoluta. Y las 188 millas prolongadas después de las 12 millas para llegar hasta las 200 millas es una zona económica exclusiva. ¿Qué significa zona económica exclusiva? Que todos los recursos mineros y geológicos que existen en los fondos marinos son de propiedad para uso exclusivo del Estado ribereño. Esa es la diferencia. Por eso yo comparto plenamente con el capitán en que el Ecuador, al adherirse a la CONMEBOL, nosotros salimos ganando. ¿Por qué también salimos ganando? Porque también dentro de la CONMEBOL existe la plataforma continental que incluso abarca o abarcaría hasta una distancia de 350 millas marinas. Ahí se uniría, si eso llegara a perfeccionarse, ya se uniría, ya no habría esta franja de mar internacional, de aguas internacionales entre el territorio, entre el mar continental y el mar insular. Esa es la diferencia fundamental que existe en la CONMEBOL, tomando en consideración que la mayoría de estados, estos 168 estados hasta el mes de mayo de este año, suscribieron la CONMEBOL. ¿Y cuántos estados conforman Naciones Unidas? 193. ¿Cuáles no han firmado? Obviamente no han firmado Estados Unidos, no han firmado China y no han firmado estados que por obvias razones no tienen mar territorial.
A ver, esto querría decir entonces que el barco chino estuvo en nuestra zona exclusiva, el que fue detenido, ¿verdad? Y la otra flota de embarcaciones en alta mar,
de las 200 millas que dice la
convención. ¿Esto sería legal entonces, doctor? Bienvenido, buenos días.
Gracias, buenos días. Bueno, yo considero que hasta cierto punto es legal. ¿Por qué digo hasta cierto punto? Porque efectivamente estos 300 barcos que están en aguas internacionales y que tienen derecho a estarlo, pero ¿qué sucede? Debemos tomar en consideración qué es lo que este barco, probablemente esos barcos están pescando. Tenemos también que pensar en algo que señala precisamente la CONMEBOL y que tiene que ver con aquellas digamos, aquellos peces, aquella vida marítima, vida marítima, que no es estable en un solo sitio, sino que es migratoria, ¿no? Y la Condomar establece que también hay protección para esa especie migratoria, y mucho de lo que se encontró en ese barco son especies migratorias. Consecuentemente, aún esos barcos que están fuera del límite de del límite de las 200 millas, que como bien señalaba, no es más territorial, ¿no? Pero es esa zona exclusiva económica del Ecuador, y en la parte que estamos hablando, aún fuera de allí tienen obligación, todos los estados, obligación de conservar a esas especies marítimas migratorias, y los estados ribereños tienen a su vez el derecho, y diría yo hasta la obligación, de mantener eso, y si se produce, con la manera de ver, si se está produciendo, en este caso, se está produciendo una especie de invasión, si se quiere, a ese sector, entonces puede perfectamente, puede y debe recurrir, realizar la protesta correspondiente. Cierto es que se ha hecho en Ecuador, hizo ya su protesta ante la embajada china aquí, y la embajada ecuatoriana también presentó su protesta directamente al gobierno chino allá en China, la propia embajada. China ha contestado que sí, que está de acuerdo con ello, pero que va a realizar una examinación, que va a averiguar que de qué niño se trata, que no son barcos oficiales chinos, pero no tenemos todavía una contestación formal escrita, sino simplemente la contestación del gobierno.
Doctor Emilia Paz, ¿cuál es el alcance en términos de preservación de recursos marinos que plantea la Convención del Mar? Porque digo, caramba, bueno, tenemos el límite, pero están los tiburones martillo, por ejemplo, que es una especie con peligro de extinción. Y me imagino que el tiburón está por todas las aguas, pues se puede igual depredar en esta zona exclusiva o se puede depredar en el mar internacional. ¿Qué dice la Convención del Mar sobre el tema? Bienvenida, buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Bueno, Condomar, quizás una de las debilidades de este régimen jurídico internacional es que la Condomar no contempla que muchas veces estas especies migratorias o estas características no tienen clara la línea delgada de cuando se entra en alta mar, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, claro, lo que hay que considerar de la Condomar también es que establece algunos regímenes de tipo regional que lo que procuran es favorecer la cooperación entre los estados. Por ejemplo, en esta organización regional de pesca, que sería uno de estos regímenes, se juntan los países de la región y lo que hacen es establecer, ya no es el marco mundial, ¿no es cierto?, o a nivel internacional completo, sino que lo que se busca es en la región juntarse, por ejemplo, determinar la veda del atún, la veda de, justamente para favorecer la preservación de estos, de estas especies, ¿no es cierto? Pero yo, si me permite, creo que si bien hay que poner atención a la Convención, y está claramente establecido cuál es el marco jurídico, cuáles son las posibilidades, este buque específico que ha sido hallado en la zona económicamente exclusiva del Ecuador tiene unas sanciones específicas, actualmente está en el puerto de Baquirizo Moreno, si no me equivoco, y lo que se establece también es que ahí se juzgará conforme a la legislación nacional del país ribereño, en este caso el caso ecuatoriano, donde también yo sospecho que la solución a ese conflicto, la sanción no va a ser demasiado significativa, porque lo que nos rige para este caso es el Código de Policía Marítima, el mismo que no ha sido reformado, que no se ha actualizado a la Condomar. Entonces, por ahí, aunque no conozco en detalle que establece el código, me sospecho que podríamos abocarnos a una sanción en sucres, por ejemplo. Pero más allá de esto, que no digo que sea poco, yo creo que la dimensión, y por favor el comandante, si me dio me aclara el tema, pero yo creo que la discusión debe ser en el marco geopolítico. ¿Cuál es la preocupación en términos geopolíticos? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa también si hay muchos más buques, como es un poco lo que se sospecha, que están en alta mar, efectivamente? En alta mar no podemos, en el marco de la legalidad internacional, evitar que transiten, ¿no es cierto? Pero yo ahí invitaría, por ser breve, a dos temas. Por un lado, recordar que las Islas Galápagos tienen un régimen de patrimonio natural específico, ¿no es cierto?, que está protegido por la UNESCO y que que a partir de ahí se quiere invocar a la UNESCO a que procure la cooperación con el resto de estados para preservar esas especies. Y por otro lado, dejo planteada la duda de cuál es la condición en términos geopolíticos del Ecuador, ¿no es cierto? Para la sociedad civil, yo creo que lo que más malestar ha generado es esta relación un poco compleja que existe con China por las obligaciones económicas, porque no hay claridad de cuál es la relación entre los dos estados. Hay muchos interrogantes que quedan ahí. ¿Quién provee, por ejemplo, de combustible a estos navíos? Puede ser que estos navíos realmente tienen el combustible suficiente. ¿Quién provee? El proveer para un nacional del Ecuador no está prohibido por la ley, pero por ahí supongo, si es que es un diésel subsidiado, ahí sí. Entonces yo creo que genera
problemas, ¿no?
Por supuesto, genera una cantidad de interrogantes que más bien compromete la capacidad de la soberanía en términos políticos, no solo de defensa del Estado ecuatoriano. Yo sospecho que por ahí la discusión es donde no hemos abordado en general en la opinión pública ecuatoriana.
Capitán, entonces quisiera algunas precisiones sobre lo que se ha mencionado. Por ejemplo, el tema de qué posible sanción tendría el buque que ha sido detenido. Usted decía que por sus gestos que en Sucre no sería factible. Entonces, ¿cuál podría ser esa sanción? Y luego otros detalles que quisiera ir precisando.
Efectivamente, el Código de Policía Marítima es una reglamentación vigente desde el año 60. Sin embargo, justamente en estos días hemos propuesto desde un par de meses atrás al Ministerio de Defensa, y en los próximos días será presentado a la Asamblea Nacional la nueva ley de navegación y de protección marítima, que se denomina. Lo que yo indicaba es que justamente el buque, el que fue capturado, no es que pasó por la zona económica exclusiva del Ecuador. Al ser el archipiélago de Galápagos, una estructura más o menos circular, realmente este buque pasó por aguas interiores del territorio ecuatoriano. Y ahí básicamente se aplica la ley de régimen especial de Galápagos, y justamente por eso las instancias que tienen que tomar acción en este sentido es el Ministerio del Ambiente, que de hecho ya lo está realizando. Y las sanciones, yo creo que por la circunstancia que se ha indicado, y específicamente por lo que nos bien dijo la representante de la UDLA, en el aspecto geopolítico, la actitud que toma el Estado ecuatoriano contra esta infracción flagrante a la legislación interna del Ecuador tiene que ser en sus máximos escalones.
Ahora, algunas precisiones, como decía. ¿Se sabe exactamente el número de embarcaciones? Porque sea de 197 o también de 300. Hay una diferencia importante. ¿Tenemos el registro de cuántas embarcaciones pueden ser las que estén navegando?
Sí, de hecho, inclusive tenemos el detalle de estas embarcaciones. Porque usted sabe que el mar, en las circunstancias dinámicas, puede ser que dentro de esa flota estén buques en tránsito inocente, en paso inocente, buques mercantes internacionales o buques de turismo, como se evidenciaba. Pero lo importante es definir cuáles son los miembros de esa famosa flota. El hecho de decir que ya pasan de más de 100 es un hecho de extrema preocupación, considerando que la...
Capitán,
es lento en estas áreas del Pacífico, porque realmente si debemos reconocer que esta flota de más de 3.000 buques que tiene el gobierno, aunque supuestamente ahora dicen que no, que son entidades privadas, pero en todo caso son de nacionalidad china, y por tanto ese país debe asumir sus responsabilidades en este contexto.
Entonces, en cuanto al número, me decían, no se sabe.
Son algo en número de 300,
menos de 300. Y ahí la última inquietud así precisa. Se han argumentado que la Armada no tiene infraestructura para hacer un control marítimo o aéreo total. Pero el tema del combustible a mí me preocupa, porque efectivamente uno se pregunta cómo se logra abastecer. Es decir, ahí la Armada tiene la posibilidad de controlar quién abastece a estos buques, ¿no?
Justamente el tema de la logística es un tema fundamental, no solamente en la guerra entre estados, en la guerra entre fuerzas militares, sino también en cualquier operación, y en este caso concreto, si esta gran flota de 300 buques no tiene un gran aprovisionamiento logístico, no puede subsistir, a pesar de que existan dentro buques factoría y buques de diversa índole. Entonces lo importante es averiguar de dónde le viene este aprovisionamiento logístico, porque... desde el Ecuador, desde el continente, nosotros aprovisionamos a las Islas Galápagos, y la Armada ha tenido durante muchos años una participación significativa. Eso corresponderá ya a otras instancias del averiguar a la ARCH o al Ministerio que hace la distribución de combustibles, y que hace esta especificidad de dar un combustible subsidiado únicamente para la producción nacional. Entonces, como Armada, lo que nosotros podemos hacer es hacer el seguimiento de todos los buques tanqueros, porque en ese sentido el SIGMAR, que es el sistema de información geográfica que tiene la Armada y la DIMEA, para el monitoreo de los buques nacionales, nos podría dar una orientación de qué unidades estuvieron involucradas y cuáles no, posiblemente. Porque también se permite indicarles, una vez que se hizo la inspección y sobrevuelo, y también la lancha guardacostas Santa Rosa, hicieron no el abordaje, pero sí la comunicación vía radiofonía, muchos de estos buques dijeron que se encontraban en tránsito hacia, porque tenían contratos con empresas peruanas y colombianas. En contratos de asociación de pesca. Entonces, esa es la razón por la que también eso ha sido reportado debidamente a nuestra entidad superior y también a Cancillería. Esa es la razón por la que en este momento Cancillería se encuentra haciendo la debida, el requerimiento de esta información, tanto a Colombia como a Rusia.
Doctor Sánchez, se ha mencionado que el convenio no con un mar es positivo para el Ecuador. Algo que no entiendo es, a ver, del continente hacia Galápagos hay dos zonas de protección o de uso exclusivo para el Ecuador. Exacto. Pero entre el continente y Galápagos hay una franja efectivamente que es libre. Eso es fruto del convenio de la Conmar, y eso le resulta beneficioso al país, porque parecería que ahí es justamente la franja donde puede ocurrir cualquier cosa.
Bueno, gracias por la pregunta. Lamentablemente así sucede y así se firmó la Conmar. No se olvide que el Ecuador es parte inicial, Ecuador junto a Perú y Chile, de la Declaración de Pacífico de 1952, que son los países territorialistas, que ellos propugnaron esa tesis. Pero lamentablemente eso no fue posible, y posteriormente se dio todas esas conferencias internacionales, que llegamos a Montevideo en 1982 y se firmó la CONMEBOL, con una extensión máxima de 200 millas, dividido en 12 millas, como habíamos dicho, más territorial, y 188 millas de zona económica exclusiva. Lamentablemente queda una franja aproximadamente, capitán, nos puede decir, más o menos de unas 100 millas náuticas entre el continente y las Islas Galápagos. Eso es alta mar, eso es mar de todos. Consecuentemente, en ese sentido, barcos de cualquier bandera, de cualquier nacionalidad, pueden hacer uso también de su legítimo derecho a la pesca.
Y esto pasa no solamente en Ecuador,
eso pasa en todos los países que lamentablemente tienen esta situación. Así lo dice la Comisión. Pero lo que hay que rescatar de todo esto es de que, si bien es cierto, este barco chino que ya fue, ¿no es cierto?, detenido, la propia convención implica, ya en el artículo 56, los derechos que tienen los países ribereños. Esto es sobre el aprovechamiento de los recursos dentro de la zona económica exclusiva. Y el artículo 73 de la propia convención determina las sanciones que se debe dar a aquellos barcos que infringen la pesca dentro de la zona económica exclusiva.
Ok, doctor Andara, ¿cuál es su evaluación de la reacción de Ecuador como país frente al tema? Ha habido críticas en el sentido de que se demoró en hacer una queja, que el tema con China nos tiene medio comprometidos porque no hay claridad sobre cuál es la relación, porque incluso hay quienes giran finos diciendo que podría ser una forma de pago para los contratos y acuerdos con China el tener esta posibilidad libre de pesca en el país. Es decir, ¿cree que se ha respetado o que el Ecuador ha hecho respetar la soberanía frente a una lesión como esta?
Bueno, lo último que se manifiesta me parecería una situación terriblemente negativa.
Pero
desgraciadamente políticamente posible, pero esperemos que no sea así. Pero lo que sucede es que Ecuador, bueno, sí planteó, pero no hubo ese planteamiento, diría, lo suficientemente fuerte para de rechazo, porque aquí sigo manteniendo yo las dos situaciones. Una, la que no cabe la menor duda, del barco que fue encontrado pues dentro de las 200 millas marinas, ninguna duda, ¿no? Y la sanción tendrá que ser, como decía el capitán, pues tendrá que ser de conformidad con la ley ecuatoriana. Pero yo sí pienso un poco más allá y digo que también la CONVEMAR señala el derecho específico de los estados ribereños para reclamar y obtener que los otros estados en aguas internacionales, en aguas que se dice que pertenecen a la humanidad, ¿no?, pero es para servicio de la humanidad, no cabe no cabe también la pesca de ciertos de ciertas especies marinas como son estas migratorias, porque estaría cometiendo el mismo delito que se lo haría dentro de las aguas propias de cada estado.
Me pregunto si será posible discriminar en la pesca, es decir, al pescar, pues bueno, se pesca lo que haya abajo del fondo. Entonces, ¿cómo lograr discriminar la especie que está en peligro de extinción y la que no?
Yo entiendo que esa posibilidad sí existe. Porque
pueden devolver al mar, ¿no?
Primero, que pueden devolver, y segundo, son, diría, como una especie de corriente marina en donde van. Todas esas especies justamente están dentro de un bloque, de tal manera que sí es fácil determinar eso, ¿no? Determinar eso. Ahora tenemos, por suerte, digo yo, lo que no ocurría cuando teníamos nuestras 200 millas de mar territorial. Recordemos que por mera casualidad pudimos tener y sancionar a barcos pesqueros estadounidenses, pues, ¿no? Claro, pero ¿qué decíamos? Que el Ecuador no tenía, al menos en esa época, no tenía la suficiente cantidad de barcos como para custodiar una cantidad tan enorme, ¿no? Ahora, las 200 millas siguen siendo 200 millas, pero el Ecuador sigue teniendo, diría yo, una bajísima cantidad de barcos para ello, pero en cambio, ahora la técnica ha logrado superarse en mucho, y lo que nos decía el capitán, hoy se puede ir determinando dónde están esos barcos específicamente, con toda certeza, ¿no?
Ahora bien, de cara al futuro, María de la Paz, es decir, ¿estamos abocados a que este episodio se repita a propósito de la franja que existe, a propósito de que, bueno, están las reglas trazadas y por lo tanto podría replicarse esto de cara al futuro?
Bueno, yo supongo que esa es la respuesta que nos tienen que dar las autoridades competentes, ¿no? Yo creo que el temor que existe es de la ciudadanía, es que sí, y nuevamente yo invoco a los dos líneas, los dos referentes que yo planteaba al inicio, ¿no? Por un lado, en términos geopolíticos, tenemos que recordar que un Estado se mide por su capacidad, por su fuerza, ¿cierto? Entonces, como señalaban bien los contertulios, claro, ¿cuál es la flota que tenemos? Yo creo que ha incrementado bastante, ha mejorado en los últimos años, pero no es algo que lo voy a decir yo. El comandante general de la Armada reconoció hace pocos meses que en el último periodo de gobierno, en los últimos 10 años, no se ha atendido el mantenimiento de esas naves. Entonces, en ese sentido, por un lado, nuestra capacidad de defensa y lo que se proyecta en términos geopolíticos hacia los vecinos, creo que nos ponemos mal.
¿Qué implica geopolíticamente, claro, la presencia de los chinos allí en la paz?
En palabras sencillas, es lo que iba a decir. Claro, es como lo que nos sospechamos un poco, quienes no somos expertos en la materia y vemos desde la sociedad civil, decimos, bueno, a Chile le harían lo mismo, China tendría el mismo desparpajo, por decirlo así, como para... Entonces es un poco cuál es la capacidad que nosotros podemos, como Estado, nuestra fuerza y nuestra fortaleza, y esto no se separa de la otra línea, que es el tema de la corrupción.
Es una suerte de irrespeto.
Desde luego, por supuesto que sí. Además, cuando un Estado es débil en toda la dimensión de lo que supone el Estado, y todos estos actos de corrupción que yo escuchaba en la entrevista anterior, y algunas asambleas decían, bueno, pero es que la gente, tenemos el fiscal, pero eso no es lo que la gente quiere. No, sí es lo que queremos. Lo que nosotros queremos es transparencia. Lo que un Estado proyecta como poder, como solvencia, como capacidad, autonomía estatal, como ejercicio soberano, es que tan fuerte es la seguridad y certeza. Y es un poco el Ecuador, por ahí tenemos números rojos, y en el la otra línea que yo pensaba es que tenemos, más allá de la CONVEMAR, que desde luego es el marco jurídico que efectivamente se está aplicando, pero tenemos otros recursos, y lo que nosotros nos preocupa, nos debería preocupar, es proteger las especies y Galápagos y la biodiversidad, inclusive en alta mar, en la libertad de los mares, lo que se denomina. Nosotros podemos apelar a la Convención sobre la Protección de Patrimonio Natural, podemos apelar a la UNESCO. Yo pensaba así, si para la ejecución del metro se tuvo aquí a una comisión de la UNESCO que visitó en sí y que planteó valor y dijo, bueno, esto tiene efectos por ejemplo, porque el Estado ecuatoriano, a mí me encantaría que actúe con diligencia y paralelamente de la protesta, que es efectiva y que debe hacerse, ¿por qué no convoca a la UNESCO? Y dice, puede ser que sea en alta mar los otros buques, supongamos que está en alta mar, pero aquí nosotros tenemos patrimonio natural de la humanidad que puede estar en amenaza. Entonces yo creo que hay varias acciones que con un Estado fuerte y con una sociedad civil exigente y con transparencia se pueden hacer.
Nos quedan 6 minutos. Vamos rápidamente, capitán. Una de las ventajas de la adhesión, yo recuerdo cuando se gestó el debate en el seno de la Asamblea Nacional, fue justamente que eso abriría la posibilidad de diseñar una nueva política marina en el Ecuador que fortalecería nuestra posición interna y externa como Estado. ¿Se ha trabajado en esto, capitán?
Lo más importante, considero yo, que es recalcar el hecho de que tenemos una situación geográfica y geoestratégica importantísima y fundamental. En esta información, en este debate, se ha indicado que sería desafortunado que tengamos un espacio hueco. Más bien, eso hay que verlo como una oportunidad, porque justamente tengo aquí la carta didáctica del territorio marítimo, donde se proyecta todo este espacio. Y aquí se le hace ver ya a Ecuador, dentro del contexto de Sudamérica, ya no como lo que nosotros estamos acostumbrados a ver como uno de los países más pequeños del mundo. Lo que es importante es ver cuáles son todos los mismos derechos y obligaciones que la misma CONMEMAR nos da. Estamos hablando del acuerdo de Nueva York del año 95 sobre peces transnacionales altamente migratorios. ¿Esto qué implica? Que Ecuador ha firmado. China ha firmado la CONMEMAR. Pero lo que no ha firmado China es justamente el acuerdo de Nueva York. Otra cosa que es importante es indicar que, justamente de acuerdo a los últimos reportes que se tengo, China está respetando taxativamente, después de la gran presión que ha habido inclusive de la presidencia de la República, tenemos aquí una orientación de cómo ellos, justamente bordeando las 200 millas, se están desplazando hacia Occidente.
Ya.
Entonces, justamente aquí, producto de la presión tanto nacional como internacional, tanto de las autoridades políticas como de las autoridades...
¿Se están movilizando ahora los buses?
Sí, están saliendo,
se están desplazando.
Y justamente usted ve, bordeando la zona de las 200 millas. Ahora, esto de aquí tiene que hacerle ver al Estado ecuatoriano que el mar es la proyección, el territorio marítimo, no solamente hablando de recursos, la subexplotación sustentable, y que debe existir una orientación para todo el Estado ecuatoriano, que allí se encuentra el futuro y la riqueza, el dorado del futuro. Porque muchas veces, especialmente nuestra generación, siempre hemos hablado de la cédula real de 1563, etcétera, y que nos proyectamos hacia el Amazonas y hacia el Atlántico, pero realmente la generosidad del mar y de Galápagos nos da la oportunidad de proyectarnos hacia Occidente. Y más bien, lo que es importante, que si tenemos definir política de Estado, y que también están bien muy bien mencionadas y planteadas desde el punto de vista geopolítico, de proyectarnos hacia Occidente.
Bien, 3 minutitos, 1 minuto para cada uno. A ver, doctor, ¿qué hacer entonces? Para evitar que se reediten estos episodios que intranquilizan a la población y generan varias lecturas, además.
Bueno, lo que debemos hacer es lo que ya se dijo aquí, una mayor presencia de la Armada Nacional dentro de nuestro mar territorial, dentro de nuestra zona económica exclusiva, pero eso hace un problema, ¿no es cierto?, falta de recursos, que ya se lo dijo también aquí, que el gobierno debe proveer, y la otra situación es avanzar desde el punto de vista diplomático, que Cancillería, en todos los foros internacionales, en Naciones Unidas, en la OEA, pues difunda este problema atravesado por la presencia de un barco pesquero y detenido aquí en aguas ecuatorianas. No comparto plenamente el año 2001, la UNESCO declaró Patrimonio Común de la Humanidad número 1 por la situación de las Islas Galápagos, por el entorno, por la flora y la fauna que existe ahí, por las especies migratorias. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Que exijamos a través de Cancillería una respuesta inmediata del gobierno chino. Yo les había manifestado, el artículo 73 determina las sanciones que debe tener un barco cuando transgrede la zona económica exclusiva. Eso sería mi parte final.
Doctor Endara.
Sí, algo que es importante recalcar es el hecho que cualquiera reclamo, cualquiera sanción al gobierno chino no es en el ámbito general del derecho internacional, el ámbito justamente de la CONVEMAR, porque algo que no se está comentando es que China es parte de la CONVEMAR, no es cierto, como algún dato aquí algo se mencionó, de que no es parte. Claro que es parte, desde 1997, China, 20 años antes que nosotros, ya era parte de la CONVEMAR, consecuentemente asumía el rato que un Estado suscribe un tratado, está asumiendo los derechos y las obligaciones que allí se establecen, de tal manera que comparto con el criterio de que el Ecuador, la Cancillería Ecuatoriana, como política de Estado, una política internacional, tiene que mantener su reclamo en todos estos aspectos y en todos los niveles internacionales posibles.
Para concluir, recordamos las frases del expresidente Correa decir que efectivamente el mar era pues, un territorio tan grande y tan rico que despertó una serie de expectativas. La pregunta es, al evaluar esos últimos 10 años, ¿se cumplieron a su juicio esas expectativas de explotar esos recursos que signifique beneficio para el país? ¿Cómo?
Yo creo que está claro que no, y no lo digo yo, lo dicen los hechos, ¿no es cierto? Y yo lo que sugeriría para concluir es que justamente se fortalezca la cooperación regional, que también tuvimos en los últimos 10 años un discurso muy fuerte en ese sentido, porque hemos visto que no, tenemos organismos como la UNASUR, que francamente tienen una incapacidad de acción absoluta. Y solo dejo mencionado el tema de, esto se llama en el marco de la CONVEMAR, el caso de la milla 201, porque no es la primera vez que pasa, si no me equivoco el último caso fue Argentina. Entonces, ¿por qué nosotros no operamos más regionalmente? Y se crean acuerdos, se crean mecanismos de cooperación en el marco, yo no conozco francamente qué tan activo ha sido el Ecuador en el marco de la ORP, la Organización Regional de Pesca. Entonces, para eso nos falta una política de Estado fuerte.
¿No? El asunto podría haber tenido un protagonismo en usted.
Ya que existe, debería, ¿no es cierto? Se va a defender, pero no ha sido el caso, así que concluyo.
Okay. Bien, muchas gracias por habernos inteligenciado, ¿no?
Gracias.
Un tema que es complejo y trascendental para el país, muy gentiles. 8 de la mañana con 25 minutos, Notioy al centro de la información.